Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas, todos y todes. Ya estamos en el capítulo número... mucho. 12. El capítulo número 12 de la quinta temporada de Mujeres en Sintonía, que eso quería decir, es nuestro capítulo número 60. Grabamos, llevamos realizados ya 60 capítulos de este programa, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que quienes nos escuchan, quizás por primera vez hoy día, pueden enterarse que se transmite en más de 15 radios comunitarias a lo largo de todo Chile. También estamos saliendo en este mismo momento por internet para todo el mundo. Así que cuéntenos en los comentarios del Facebook Live desde dónde nos están escuchando. Estoy en el estudio con Anto y con Jose. Hola chiquillas, ¿cómo están?
Hola Rocío, hola Jose.
Hola chiquillas.
Y también están en el estudio con nosotras nuestras invitadas. Antes de introducirles el tema, les contamos que estamos con Magdalena y Claudia.
Al revés.
Claudia y Magdalena de Cooperativa Desbordadas, una cooperativa que se dedica a investigar en torno a la economía feminista. Se preguntarán qué es eso y para eso este programa.
Exactamente, bueno, estamos muy contentas hoy día porque estamos cerrando ya la quinta temporada de este hermoso proyecto. Esperamos mucho que lo hayan disfrutado y, como decía Rocío, para las personas que quizás recién se vienen integrando, sepan que pueden encontrar todos los capítulos de este proyecto en iVoox, buscando Mujeres en Sintonía, así que ahí pueden bucear porque hemos tenido 60 maravillosas entrevistas con puras mujeres que están en distintos espacios y trabajando en distintas iniciativas para... que tengamos una vida mejor las niñas y mujeres. Así que esa es la invitación. Y bueno, les recordamos nuestras marcas.
Visita nuestro sitio web y no te pierdas las noticias, actividades y publicaciones de la Red Chilena. Ingresa www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Bueno, esa era nuestra link para que nos puedan encontrar en internet.
Claro, también métanse a nomasviolenciacontramujeres.cl porque ahí hay mucho material para organizarse, textos para leer, pueden revisar el dossier informativo de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ya del año 2019, con cifras de este año y del año pasado muy, muy actualizado para darle contexto, ¿cierto?, a todas nuestras discusiones.
Así es. Bueno, y como tú adelantabas, Rocío, hoy día vamos a estar hablando sobre economía feminista. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de economía feminista? Yo sé, Rocío.
A mí siempre se me viene la idea, o sea, más allá de... Sin el feminista, cuando hablamos de economía, siempre pienso como en algo súper difícil. Así como ahora, en este rato está de moda como guerra comercial, el precio del dólar, no sé, macroeconomía, cosas que francamente me parecen inentendibles. Esa es mi verdad respecto a la economía.
Me pasa algo parecido, como cifras que no entiendo, como la imagen de muchos hombres con terno en Wall Street, cosas, de verdad, un universo que me resulta súper lejano. Y en el último tiempo, la luz ha llegado con mujeres que piensan la economía de una perspectiva feminista, ¿cierto? Y que a mí particularmente me han ayudado a entender que la economía se aparece en nuestras vidas mucho antes que estas situaciones media incomprensibles, estas transacciones bursátiles que poco repercuten en nuestro día a día, ¿no? Chiquillas.
Bueno, y por eso hoy día vamos a estar con Cooperativa Desbordada, una cooperativa que trabaja en torno a la economía feminista, y por eso hoy día nos acompañan Magdalena Navarro y Claudia Hernández, integrantes de esta cooperativa, para que nos acerquen un poquito más el tema y podamos tener una idea más integral de lo que significa la economía y sobre todo desde una perspectiva feminista. Hola chiquillas, ¿cómo están?
Hola, muy bien. Hola. Muchas gracias por la invitación.
Sí. Estamos súper contentas de tenerlas acá.
Nosotras igual, en verdad nos agrada mucho rodearnos siempre de puras mujeres y nos encanta también que podamos estar difundiendo, dándonos a conocer, sobre todo con estas perspectivas que generalmente se han atribuido siempre a hombres, a ternos, corbata, como tú lo describías. Entonces, para nosotras dar nuestra visión de cómo entendemos la economía creemos que es un aporte, para, sobre todo en contextos de mujeres confabulando cambiar el mundo.
Sí.
Y bueno, antes de que nos metamos de lleno en qué es economía feminista, hablarles un poquito de qué somos nosotras. ¿Qué
es? Sí, precisamente eso le íbamos a preguntar. ¿Cómo nace? ¿Qué es Cooperativa Desbordadas?
Desbordadas es un grupo de mujeres, principalmente egresadas de la Escuela de Economía, que nos dedicamos a la investigación, a la difusión y a la autoformación de saberes y prácticas que ayuden a transformar el mundo frente a todo lo que es el capitalismo y el patriarcado. Queremos proponer, queremos contribuir en esta manera de cambiar el mundo. Eso es lo que somos. Actualmente estamos sacando investigaciones referidas a cuestionando el sistema de pensiones. Estamos también realizando cursos. Ahora vamos a participar en la Universidad Abierta de Recoleta. Y también estamos confabulando con otras mujeres de Latinoamérica que también son parte o tienen una postura crítica de la economía, con compañeras de Argentina, del Uruguay. Entonces, eso somos hasta el momento. Llevamos 2 años ya juntas y bueno, somos una cooperativa porque también queremos y tenemos una perspectiva de hacer de este trabajo de investigación, de difusión de saberes, una forma de autogestionar nuestro propio trabajo. Por eso somos cooperativa.
Genial, queda cada vez más claro.
Cada vez más claro, y en ese mismo sentido, Magdalena, si nos pudiese acercar también un poquito más, ¿qué significaría entonces para las personas que nos están escuchando una economía feminista, desde su perspectiva?
Primero igual queríamos también ser lo más transparentes posibles también con cómo ha sido nuestro proceso también de investigar qué es economía feminista, porque aunque no lo crean, nosotras que incluso muchas estudiamos economía, cuesta de repente definir concretamente esto es economía feminista. Porque como ustedes también explicaban, el concepto de economía es algo como que es muy abstracto y ligado a conceptos que mucha gente poco entiende. Pero nosotros también en nuestra búsqueda hemos llegado y hay ciertos consensos que podría decirse dentro de la gente, las mujeres que han estudiado la economía feminista. Pero principalmente nosotros, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos como una herramienta para poder tener, para poder criticar el sistema actual y el modelo que hoy en día es imperante en nuestro sistema capitalista. Entonces, como entender, es una manera de poder entender el mundo y de construir un marco para que nos permita tener como mecanismos para dar respuesta a ciertas crisis que hoy en día forman nuestro sistema, que nosotros lo diagnosticamos como capitalista y patriarcal. Eso es como, en el fondo, para transmitirles que esto es como un paraguas que nosotros buscamos, pero en verdad hay muchas definiciones y en realidad es incluso como pisarse la cola el empezar a definir la economía feminista, porque hay muchas formas de hacer economía feminista, desde las mujeres que están en su casa organizándose colectivamente con otras mujeres en sus barrios, el pensarla desde un sistema más macro, todo eso como que nosotros lo entendemos como un todo que desde distintas aristas confabula y forma lo que es la economía feminista. Entonces, bueno, yo traía un poco algo para lo que nosotros hacemos en los talleres donde explicamos qué es economía feminista. Les quería contar como tres propuestas que tiene la economía feminista.
Súper.
Y la primera es que busca ampliar los límites de lo que entendemos por economía, exactamente como lo que les estaba contando antes. Y también diagnostica que la economía no es género neutral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier diálogo o cualquier interacción económica siempre va a tener una consecuencia en una relación entre un hombre y una mujer, entre mujeres. Siempre no hay una... un accionar económico que no contribuya o que tenga una consecuencia en un acto entre hombres y mujeres.
Ajá. Entre esa desigualdad que existe en el fondo. La economía puede contribuir a perpetuar desigualdades, por ejemplo?
Sí, puede ayudar a perpetuar, por lo mismo también el marco de la economía feminista, también aporta en desbordar principalmente, bueno, y el tercer punto que les iba a decir es que tiene también un fuerte compromiso con la desigualdad. Entonces, también es como una herramienta que te permite transformar también y ocuparla no simplemente en lo teórico, sino que también en lo práctico, de poder llevarlo a lo concreto. Entonces, el foco principal que quería
destacar,
claro, es que dentro de esto, de desbordar estos límites de la economía, un factor importante es el cuestionar el concepto de trabajo. Bueno. ¿Y a qué nos referimos con eso? Y por eso aquí, cuando la economía feminista cuestiona el concepto de trabajo, es cuando empieza a dialogar con la economía de los cuidados, con el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, que generalmente suelen hacerlo las mujeres o las dueñas de casa o las mujeres que tienen una doble jornada, claro, trabajando en lo remunerado y lo no remunerado. Entonces, eso es principalmente como el problematizar, y también desde ahí también nos agarramos para criticar el sistema económico, criticar el sistema de pensiones, para entender y ampliar el límite de economía y el cuestionar el concepto de trabajo.
Claro, y por ejemplo lo que tú nombrabas recientemente, nosotras en otros capítulos antes ya hemos abordado un poco el trabajo, haciendo como... y como mostrando las diferencias en cómo se ve el trabajo, cómo nos han enseñado que se ve el trabajo, que es el trabajo productivo en el fondo, el trabajo remunerado, y esta invisibilización del trabajo doméstico, que es el trabajo en la casa, el trabajo de cuidados, que es el cuidar de otros y otras, y cómo es, y que en el fondo es el trabajo no remunerado y también no reconocido. Entonces, ¿qué significa considerar ese trabajo en una economía? ¿Se entiende? Como ese trabajo no remunerado.
Bueno, primero que todo es significa como lo más evidente de la opresión hacia las mujeres. En primer lugar, como que el trabajo de los hogares esté feminizado, o que las mujeres estén más dedicadas al trabajo doméstico, es una de las mayores como claridades que se pueden tener respecto de la desigualdad, respecto de la opresión que sufrimos por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, en ese sentido, el cómo se plantea la economía es, en términos bien genéricos, es el argumento para mantener estas condiciones de opresión. Entonces, ¿cómo damos la vuelta a eso? Bueno, ahí también hay varias alternativas, varias maneras de entenderlo políticamente. Por ejemplo, desde la cooperativa también y personalmente, hay todo un aprendizaje de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, como en el Kurdistán, que para entender toda esta opresión que tenemos las mujeres tuvieron que retrotraer la historia 5.000 años atrás. Entonces, claro, tenemos que volver al neolítico a ver cómo y qué significaba la economía y cómo fue quitada la economía de las mujeres y se transformó en una cosa de hombres. Porque efectivamente las mujeres kurdas nos dicen a través de toda su investigación, a través de lo que se conoce como genealogy, la ciencia de las mujeres, nos cuentan que en ese periodo la economía se entendía como la distribución de los recursos de manera equitativa en la sociedad y que efectivamente lo realizaban las mujeres. Entonces, hoy en día tenemos una sociedad en donde el trabajo de las mujeres está absolutamente invisibilizado y, claro, bueno, entonces hay toda una propuesta o hay varias formas políticas de dar la vuelta a esto. Desde la economía feminista, como decía Maggie, hay varias propuestas actuales en este contexto capitalista, en este momento y en estas condiciones situadas, en donde primero está visibilizarlo, ¿ya? Y decir, las mujeres sí trabajan y esto se dedican en comparación a los hombres al trabajo de cuidados, por ejemplo. Ajá.
Y otra cosa también que de repente ayuda un poco a entender y a bajar como el diagnóstico que hacemos antes de empezar a analizar, es un concepto que a nosotros nos ayuda mucho, es y que recurrimos mucho para entender el fenómeno es el concepto de división sexual del trabajo.
Sí, claro.
Y bueno, para la gente en la casa me imagino que no es un concepto complejo de entender, a nosotros también nos costó mucho, y como que hay tres puntos a qué nos referimos cuando hablamos de división sexual del trabajo, como qué es esto. Y nosotros, de lo que hemos investigado y lo que hemos podido llegar a entender, es que plantea que la división sexual de trabajo quiere decir que existe una forma de repartir los trabajos y que es sistemática y que su distribución no es aleatoria. Claro. O sea, que en realidad responde a comportamientos políticos y socioeconómicos de cómo se estructura nuestra sociedad. Entonces, ¿y qué ocurre? Que el sexo funciona como un criterio clave para poder decidir quién va a tomar un distinto rol en nuestra sociedad. Y además trae como consecuencia, o también implica, que producto de esta división por sexo de los roles, se valora de forma diferente un uh-huh. trabajo dependiendo si es asociado a la feminidad o a la masculinidad. Y claro. Desde ahí también se sitúa la economía feminista, un poco levantando también, como por qué, o sea, levantando también toda esta arista invisibilizada ligado a lo femenino, ligado al sector, entre comillas, privado, porque también hay un cuestionamiento también desde qué estamos entendiendo por privado, en qué momento se nos dividió lo público de lo privado.
Claro, nos referimos, por si acaso, a lo que ocurre dentro de nuestras casas versus lo que ocurre en la calle, en la escuela, en el mundo del trabajo mismo, si es que vamos a un trabajo remunerado. Exacto. Esa división también puede resultar muchas veces muy perjudicial para las mujeres, y en el fondo lo que estamos ahora haciendo es tratar de aterrizar, ¿cierto? ¿Cómo Exacto. leemos la economía en la vida de las mujeres que en este momento estén donde estén, están siendo activas dentro de un sistema económico?
Exacto.
Sí, yo creo que eso igual es interesante de entender, y a mí de repente me cuesta un poco explicarlo, como el explicar que toda este sistema económico de alguna manera se basa y funciona y renta, en el fondo, en base al no trabajo de las mujeres. Como que esta idea también muy arraigada y muy típica de que, no sé, pues tu mamá trabaja o no trabaja. No trabaja, está en la casa.
Exacto.
Mansa pega que estar en la casa. Y también quería ver si en el fondo podíamos conversar un poco o si nos podían explicar qué impacto tiene ese trabajo doméstico, ese trabajo invisible en la economía, en el Exacto. fondo, a nivel estructural.
A eso mismo iba, como que ¿por qué es importante también lo que les contaba de la división sexual del trabajo? Porque es relevante porque nosotros sostenemos, desde la economía feminista se sostiene que el capitalismo se mantiene gracias a la división sexual del trabajo, porque incluso además de el típico concepto que tenemos de que se apropia como del plusvalor, como del trabajo de un trabajador en la fábrica y que se apropia del trabajo asalariado, uh-huh. el empleador, también hay toda una estructura que como que nunca nos cuestionamos cómo ese ser humano, ese hombre, llegó a esa empresa, a esa fábrica, a trabajar con esa ropa limpia, con ese almuerzo, con cariño, con cuidados, con
una casa limpiecita.
Exacto.
Como una cama donde dormir.
Que hay todo detrás de todo ese engranaje que también responde a parte de la economía y que ni siquiera es considerado un plusvalor, porque todo ese valor está totalmente quitado a las mujeres. Entonces, el capitalismo requiere apropiarse de una gran cantidad de trabajo que se produce al interior del hogar y que lo hacemos las mujeres en su gran mayoría, y que permite que hoy en día la fuerza de trabajo pueda continuar y pueda seguir este sistema, sustentando este sistema. Entonces, desde ahí también la economía feminista viene como a poner el foco en la sostenibilidad de la vida. Uh-huh. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad de la vida? Exactamente lo que conversábamos antes, como a todo este engranaje que sostiene el sistema actual visible, entre comillas, público, entre comillas, y que está por debajo como que fuera la punta del iceberg, y que por debajo hay toda una estructura que no se problematiza, que no se considera digna de estudio, que no se cree en el sistema imperante que las mujeres que hoy en día están trabajando en su casa, haciendo, planchando, lavando, preocupándose de toda la gestión de un hogar, hoy en día no se considera relevante como un agente político y relevante de estudio y un agente activo
claro.
dentro de nuestra sociedad.
que tiene repercusiones en, desde la vida cotidiana hasta efectivamente en el sistema. Eso en el último tiempo se ha tratado de plantear, de visibilizar harto. No sé, pues, por ejemplo, cuando se ha empezado a hacer llamados a huelga feminista. Como si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras. Ese era el eslogan, la consigna de este año para llamar al 8 de marzo. Y en el fondo yo creo que también buscaba precisamente entender en todas las esferas que nuestro trabajo existe, desde el remunerado hasta el no remunerado, y qué pasa si en el fondo un día paráramos. Porque claramente todavía no llegamos a un punto en donde logramos verdaderamente parar para que se note el impacto de nuestro trabajo en la sociedad, pero es cada vez más fácil imaginarse qué pasa si efectivamente un día todas las mujeres en todos los espacios de trabajo, entendamos que nosotras reconocemos como espacios de trabajo el hogar, el cuidado de los vecinos enfermos o enfermas, todo eso lo entendemos como trabajo. Entonces, de eso estamos conversando hoy, para la gente que está escuchando Mujeres en Sintonía, de reconocer esas cosas. Y yo creo que antes de seguir deberíamos ir a escuchar una canción para aliviar un poco la cosa. Ahí volvemos, seguimos conversando de economía feminista con Cooperativa Desbordadas. Ahora vamos a escuchar Eres para mí, de Julieta Venegas, junto a Mala Rodríguez.
Temazo.
Sería mejor empezar otra vez, pero ya sé que no se puede. A decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde. Sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios por la noche, por en medio de la calle, estoy pensando si me quieres no me falles. Soy de tierra con el tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo.
¡Dile, Mara!
Ya deja de pensar que deja de pensar es bueno. Tres cuadradas de la mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrita el sol. Una señal y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno.
Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oigo todo el tiempo, eres para mí.
Sabía que tú eras para mí, tú eras para mí, tú eras para mí.
soy para ti.
Muchas gracias.
Mara Rodríguez. Sí,
estás escuchando Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Desde Cooperativa Desbordadas, una economía de trabajo que estudia la economía feminista.
Parece que nos escuchamos desde la mitad, Jaime, nos decía.
Ah, bueno, pero era que ya estamos de vuelta en el estudio con Magdalena Navarro y Claudia Hernández, ambas de Cooperativa Desbordada, una cooperativa que estudia la economía feminista. Así y estamos hablando de economía feminista, por supuesto.
Así es, bueno, y en el recreo musical conversábamos acá y también pensábamos qué significa entonces poner en el eje central, en vez de el mercado, la sostenibilidad de la vida, que era el concepto que hace poquito nos venían profundizando.
Poner en el fondo, en el foco central de análisis la sostenibilidad de la vida viene también como consecuencia de haber evidenciado un conflicto que es el conflicto capital-vida, a diferencia del conflicto como capital-trabajo que habla el marxismo. Y también, ¿por qué lo plantean así? Porque cuando hablamos de poner en el centro la sostenibilidad de la vida, estamos hablando de una sociedad que pone y que prioriza los cuidados como las actividades imprescindibles para que la vida se pueda llevar a cabo y merezca la pena vivir una vida. O sea, en el fondo, una vida digna y no precarizada, una vida claro. De todas las personas. ¿Y qué significa esto? Que en vez de, como hoy en día se hace, que es analizar todas las actividades económicas de la sociedad en torno a si es que aportan o no aportan al mercado, si es que generan o no generan utilidades o aumentan el capital, el tener en el foco los cuidados significa analizar cada una de las actividades dentro de nuestro sistema económico, socioeconómico, de cómo esa actividad aporta a que la vida pueda sostenerse. Y con vida también nos referimos a vida humana y no humana. Por lo mismo también la economía feminista asume también que vivimos en un entorno natural, que los recursos son limitados, que, o sea, dialoga mucho con el concepto, con la ecología, con claro. El anti-extractivismo. Entonces, también ese es un foco relevante y también desde ahí también dialoga mucho con lo que hablamos antes de el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, porque también estos trabajos ¿por qué se consideran en la economía feminista como fundamentales? Porque son los que se conectan directamente, son los que hacen que nuestro dinero pase realmente a ser algo útil, porque claro. ¿De qué nos sirve tener el dinero guardado? O sea, el dinero tiene que transformarse en un producto o en ropa limpia, en comida hecha, el poroto no cocido no es nada, o sea, en el fondo el foco de análisis y el ente la figura, el sujeto de análisis en la economía feminista son los hogares, porque se entiende que son en estas partes donde se lleva la economía a lo concreto.
Claro.
Que es lo que les explicaba, como esta caja negra, un poco que en nuestras clases de repente mostramos una gráfica que entra como los insumos, o sea, no sé, el detergente, el no sé qué, y hay una caja negra que nadie sabe qué pasa y que sale mágicamente una ropa limpia, un plato cocinado y todo ese engranaje que ocurre adentro.
El hada madrina.
Moya. Nadie sabe, claro. A nadie le importa y no se estudia, no es relevante, etcétera.
Sí, las chiquillas nos contaban de un sujeto clave dentro del estudio de la economía feminista, que es quizás el protagonista de la economía patriarcal, que es el hombre champiñón. ¿Nos pueden ayudar un poco más a explicar esa idea? Porque la encontré súper gráfica.
Sí, hay dos ideas súper entretenidas que yo creo que a la gente le puede quedar en la memoria, porque son dos ideas que surgen desde la crítica al sistema capitalista, patriarcal y todo. Que uno habla del hombre, del BBVA, que es el hombre blanco, burgués, varón, adulto heterosexual, que es el hombre al cual toda la construcción de la sociedad está dirigida a que todas queramos y todos quieran ser como él, ¿ya? Entonces, esa es la pena, la vida que merece ser vivida desde el punto de vista de este sistema actual, ¿ya? Todos quieren ser blancos, todos quieren ser burgueses, todos quieren ser varones, adultos, heterosexuales. Entonces la economía feminista dice no, eso es lo que no queremos más. Queremos una vida en donde todas las vidas también sean posibles, eso es lo que buscamos. Y el otro concepto o la otra idea es esto del hombre champiñón, que surge de la nada y que no necesita nada para sobrevivir. Y este champiñón, este hombre, niega entonces la interdependencia entre la sociedad, todos nos necesitamos para vivir, y la ecodependencia, es decir, que no podemos ir en contra de la misma naturaleza, de los recursos, o ya cuestionando incluso la palabra recursos, sino como todo es necesario para poder sostener la vida, uh-huh, y a todo hay que cuidar.
Claro, nadie aparece de la nada con la vida resuelta, ya grande, desarrollado, que no necesita cuidado, inenfermable.
Con el terno planchado como sea.
Con el terno planchado y tampoco dispuesto al resto, porque también significa eso, ¿no? Como cerrarse a tener las responsabilidades para con un otro u otra, entonces...
Exacto. Y que, claro, o sea, oculta también que la vida depende... de tres cosas también, desde si ya nos cambiamos a analizarlo desde la sostenibilidad de la vida, dependemos principalmente así como del medio ambiente, o sea, sin medio ambiente no hay nada, y de los cuidados y de las comunidades, o sea, de la interdependencia y de la ecodependencia, como decía la Clau. Entonces, claro, desde ahí es cuando nosotros empezamos a criticar y creo que ese es el principal aporte que hace la economía feminista, el cambiar el foco de análisis de los mercados a la sostenibilidad de la vida. ¿Para qué? Para tener como foco de análisis los cuidados y entender, y desde ahí también el reivindicar el trabajo que tienen, que se tiene dentro de los hogares y como actividades fundamentales para nuestra sociedad, no como un eje... adherido, así como claro, pegado, sino que algo, entendiéndolo como que esta estructura no podría ser factible sin nuestro trabajo, sin el trabajo histórico que han tenido las mujeres en,
por supuesto,
en la sociedad.
Oigan, chiquillas, y antes quizás de ir metiéndonos también en los temas o proyectos que ustedes están trabajando actualmente en la cooperativa, me gustaría preguntarles si es que nos pueden compartir alguna experiencia, por ejemplo, comunitaria, territorial, nacional, desde América Latina, que en el fondo ponga un poco en práctica, o quizá, uh-huh, claro, experiencia no necesariamente tan grandes, pero quizás sí acotada, de poner el foco en la sostenibilidad de la vida, como plantean recién, en el fondo darle una vuelta a esta economía.
Uh-huh. Bueno, tiene en la experiencia, en la práctica, tiene mucho que ver con todas las juntas, las jornadas, las redes que están generando precisamente las mujeres, o sea, en forma explícita, hay en La Bandera, por ejemplo, se están realizando ferias de economía feminista, en Estación Central también ha sido lo mismo. Entonces, pero más allá de que sea explícito el nombre feria o encuentros de economía feminista, tiene que ver con las redes que desde las mujeres estamos haciendo, más allá del nombre. Eso tiene que ver con la práctica. Y bueno... no tan solo a nivel local de las comunidades de las poblaciones de acá de Santiago, de Chile, sino como también a nivel latinoamericano y a nivel de lo que o a nivel nacional, no sé, por ejemplo, en todo el tema de la vivienda, generalmente son las mujeres las que están liderando, sí, claro, esos procesos. Entonces también es parte de la economía feminista cuando son las dirigentes las que están como organizando a la gente y están liderando esos procesos de qué es vivienda, es salud, tiene que ver con nuevamente los cuidados.
Claro. El sostener la vida.
El sostener la vida, exacto.
Y por ejemplo también experiencias como que entre nosotras nos demos cuenta de que si no cuidamos, o sea, si no te cuida el cabro chico, si no existe por ejemplo un sistema educacional capaz de cubrir todas las necesidades de las personas, cuidando niños, cuidando niñas, cuidando enfermos, siempre han sido las mujeres, más allá del esa típica frase de todo eso que nosotros vemos como amor, en verdad es explotación, o en verdad es trabajo doméstico no remunerado, ¿cierto? Pero muchas veces las mujeres se han hecho cargo desde sus lugares de sostener, de crear redes de cuidado muchas veces más eficientes que las que ofrece un Estado, que las que ofrece una empresa privada.
Que casi no ofrece.
Prácticamente no, que claramente están siendo creadas desde las mujeres porque no están siendo ofrecidas también.
Exacto, y también como... como esas experiencias, si uno las mira también desde arriba, ¿qué están también transmitiendo? O sea, el hacerse cargo de los cuidados de manera colectiva evidencia también y pone en el centro el poder decir, como sociedad, o sea, yo no sé, yo no te doy un bono por hijo por haber sido madre, sino y como que después en las pensiones te lo remunero, sino que yo como sociedad me hago cargo y entiendo que cuando tú estás siendo madre, es un aporte a la sociedad, y aunque no seas madre, o sea, en el fondo, los cuidados van más allá de ser una mamá o claro. De ser mamá o no ser mamá, o sea, vivimos en un sistema que todos necesitamos de cuidados a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, es relevante por eso también estas experiencias, porque nos vienen a enseñar también y a poner un ejemplo concreto de cómo desde manera colectiva nos hacemos cargo de una situación que es relevante para toda la sociedad y cómo lo colectivizamos. No dejamos ni decantamos la responsabilidad en ciertas personas, lógicamente las mujeres hoy en día, pero al hacernos cargo de forma colectiva lo entendemos también como un trabajo, ¿cachai? O sea, como algo que también es relevante de hacer y que como sociedad tenemos que pensar cómo nos organizamos para que esto pueda tener un foco, o sea, cómo nos organizamos para que todos tengan el derecho a ser cuidados y también todas puedan tener cuidados poder ser cuidados y derecho a cuidar.
Claro, por supuesto que sí. Como esta idea que también yo creo que cómo influyó el encerrar las familias como en un espacio privado y sola y aislar de las comunidades en el fondo. Es recuperar un poco esos vínculos que van más allá de una familia nuclear que sabemos que hoy día es cada vez... tiene otras formas, no, claro. No es la familia nuclear que nos trataron de vender, de papá, mamá, hijos. Hoy día las familias se componen de muchas maneras y... además, la vida, el tiempo y la vida como acelerada y de trabajo y de precariedad nos exige. Si no nos vamos a vincular entre nosotros, no hay manera. No hay manera de hacerle frente de forma como independiente y sola, ¿no?
Claro, claro. Eso que decía la Anto de las familias nucleares que nos venden, claro, no cambian la división sexual del trabajo que decían las chiquillas de que ciertas labores se asignan a mujeres, ciertas a hombres. Eso no cambia, eso sigue ahí bien sólido. Pero, por ejemplo, cada vez más hay más hogares monoparentales donde lo sostiene una sola mujer, a la que, por supuesto, se le cargan todas las tareas que acostumbramos a cargar las mujeres, más todas las demás de ser productiva, de traer dinero a la casa. Entonces, hay muchas cosas que no están cambiando en la sociedad a nivel de estereotipos, pero en la práctica las mujeres estamos enfrentándonos a muchas cosas más que antes, incluso. Oye, dentro de eso mismo mencionaban el tema de las pensiones, y nosotras sabemos que ustedes han estado investigando el tema de las pensiones, y que también ha sido un tema súper conversado en el último tiempo y que resulta muy doloroso, bueno, para todo el país, para todos los adultos y adultas mayores, pero, por ejemplo, en Chile, si no me equivoco, este año o el año pasado, más del 50% de las mujeres están recibiendo pensiones menores que 107 mil pesos. Entonces, ¿ustedes qué han podido ver en esta evidente crisis del sistema de pensiones que hay acá en Chile?
Bueno, comentarles que la investigación referida a pensiones nace también de la urgencia de cómo proponemos, de cómo podemos avanzar a un sistema, ya sea de distribución o solidario, de lo que sea, pero cómo avanzamos, cómo nos hacemos cargo de nuestras jubilaciones, de nuestra vejez. Entonces, frente a esa motivación y frente a lo que tenemos impuesto de una ley que fijó este sistema de pensiones, que lo implementaron en dictadura por José Piñera, hermano del presidente, ya nada bueno va a salir de ahí. O sea,
nada bueno.
Nada bueno está ahí. Entonces, Y con ciertas reformas que se han hecho a este sistema actual, que donde hablaba la Maggie del bono por hijo, por ejemplo, de lo que se habla como pilar solidario, que de solidario parece que no tiene nada. Y cómo entonces podemos contribuir a transformarlo, qué miradas podemos dar desde ahí. Y bueno, la verdad es que la mayor conclusión es que no habría posibilidad de modificar este actual sistema, el que tenemos. Ajá. No hay, porque desde una perspectiva feminista, desde economía feminista, el sistema actual niega la interdependencia de lo que hablamos de antes, de que nos necesitamos todos para poder subsistir. Además, se basa en un modelo de trayectoria lineal, es decir, cuando somos niñas no trabajamos remuneradamente, uh-huh. Después salimos al mercado laboral y trabajamos, y luego no trabajamos más, como si fuera una línea. Claro. Bueno, resulta que no sé de cómo ha sido su experiencia, pero sobre todo en las mujeres, esa trayectoria lineal
nunca
existe, no existe. Es una mentira, y lo que va produciendo en el sistema actual es una infinidad de lagunas previsionales, uh-huh. que hacen imposible que podamos acceder a pensiones dignas.
Claro, ahí las chiquillas se refieren, por ejemplo, ¿cuánto tiempo una logra trabajar con un contrato de corrido? ¿Cuántas mujeres?
¿Quién accede a un contrato?
¿Por cuánto tiempo? ¿En qué términos? En el fondo, las pensiones acá estarían sujetas a contratos eternos, de por vida, donde todas estamos contratadas.
Y como la clásica de, no sé, pues si tenés un hijo o una hija o un adulto mayor o una persona que necesita cuidados, de pronto te ponía a pensar y hacer la suma y la resta y decir, si contrato a alguien para que haga esos cuidados, voy a salir para atrás yendo a trabajar, porque voy a gastar más plata pagando, tercerizando esos cuidados, que yo dejando de trabajar. Entonces también vemos a muchas mujeres que se salen del trabajo porque necesitan cubrir las otras tareas. Por ejemplo, que es una cifra que le hemos dado, pero es que es impresionante, la de Fundación Sol, que muestra que de cada 100 personas que tienen que dejar de trabajar por tareas de cuidado, 97 son mujeres. O sea, es una cifra demasiado grande para hablar de algunas mujeres, algunos hombres. No, las mujeres se hacen cargo de eso, y cómo afecta eso también a la posibilidad de sostenerse en el tiempo económicamente.
Claro, entonces eso sería también una de las conclusiones que han visto las chiquillas al investigar la crisis de acá de pensiones.
Sí, como son tres falencias, uh-huh. Que son como una tercera falencia también que vemos, es que no considera también los trabajos domésticos y de cuidado en la construcción de pensiones. Y algo que también quería, que creo que también se desprende de lo que estábamos conversando antes, de problematizar el concepto de trabajo y de incorporar también al interior el entender el trabajo como los trabajos de cuidado y el trabajo doméstico. Un punto que también se tocó antes, es que creo que es muy relevante de pensar, es que nosotras sostenemos que en verdad estas llamadas lagunas previsionales en realidad no existen. O sea, nosotros sostenemos que es un concepto inventado para poder entender como que nuevamente se apropia del concepto de trabajo desde el trabajo remunerado. Claro. O sea, las mujeres, nosotros en el... Bueno, todavía no lo podemos publicar el estudio porque no lo hemos terminado, pero hemos encontrado gráficos brutales. O sea, como cuando uno se da cuenta, como las mujeres no dejan de trabajar nunca. O sea, desde el ciclo de los cuidados, que por el sistema de pensiones está pensado desde el orden y desde el ciclo que siguen los trabajos remunerados, como decía antes la Clau. O sea, que hay un periodo en donde somos niños que no trabajamos, después llega un ciclo donde trabajamos y se supone que ahorramos plata para después ese ahorro poder gastarlo en el momento donde nos jubilamos y vivir y quedar como en línea cero, así como neutralizado todo, lo cual es absolutamente absurdo y también está basado en un perfil de persona, como hablamos antes, un blanco burgués, hombre varón heterosexual.
Hombre champiñón.
Sí. Entonces, desde la economía feminista también hemos visto que los trabajos de cuidados no responden a esa misma lógica. O sea, incluso las mujeres en la edad de jubilación es cuando el trabajo de cuidados se mantiene e incluso
aumenta.
O sea, puede aumentar, pero incluso las horas de trabajo que realizan las mujeres mayores de 60 años son mayores por sobre de cualquier hora que un hombre realiza en toda su vida de adulto, de trabajo. O sea, incluso tengo aquí los datos que encontramos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del 2015. Pucha, tengo súper desordenada la hoja.
Pero vamos por eso.
Pero vamos, claro, vamos entendiendo la idea general, para que no nos perdamos. Sí. Durante toda su vida, un hombre no hace tantos trabajos de cuidado como una mujer por sobre 60 años, supuestamente jubilada de
el trabajo. Sí, miren, por ejemplo, acá tengo un ejemplo que en el tramo de entre 36 y 40 horas de los, o sea, perdón, entre 36 ¿años? Y 40 años de los hombres, que es la época en donde más realizan trabajos domésticos y de cuidado, realizan 23,4 horas semanales. Y una mujer que es mayor de 61 años, o sea, que se supone que se jubiló, está realizando en promedio entre 40,2 y 38,9 horas semanales. Y para tener una comparación, o sea, el dato que les daba antes de en el tramo de 36 a 40 años de los hombres, que realizaban 23,4 horas semanales, las mujeres en esa época están realizando 54,2 horas semanales. O sea, incluso al momento de jubilarse del trabajo remunerado, si es que estuvieron trabajando en el trabajo remunerado,
el doble.
Siguen trabajando incluso más que en el momento peak de trabajo no remunerado de los hombres, las mujeres. O sea, entonces también nos preguntamos un poco por qué la pensión va solamente hacia este hombre que salió a trabajar al mercado laboral, que no se consideró todas las personas que hicieron posible que ese hombre saliera a trabajar al mercado, y también como se basa en que el trabajo se acaba en cierta edad, cuando las mujeres seguimos trabajando y el ciclo de trabajo del trabajo no remunerado responde a lógicas completamente distintas. O sea, hay que redefinir el análisis del trabajo si es que queremos incluir el trabajo no remunerado y no remunerado dentro del hogar en nuestro análisis.
Y seguramente esa es una cifra que le debe hacer mucho sentido a las mujeres pobladoras que nos escuchan en San Joaquín y en las 18 más o menos localidades donde se transmiten Mujeres en Sintonía, porque son cosas que muchas veces las mujeres no nos cuestionamos. O sea, me acuerdo que hace poquito nomás conversaba con unas amigas sobre las labores de cuidado de sus abuelas, que en el fondo, exacto, incluso después de separadas, de no tener una relación, cuando el abuelo está enfermo, no son pareja, igual la abuela lo cuida. ¿Cachai? Sí, claro. Y eso también es algo muy típico, y probablemente las mujeres que nos escuchan se darán cuenta que en las edades mayores también, toda la cantidad de trabajo que realizan y que ese trabajo no está considerado y no se los está remunerando nadie de ninguna forma.
O sea, yo me acuerdo un tiempo que tenía que transcribir entrevistas hechas a usuarios del sistema público de salud. Entonces iba esta persona a entrevistar, yo después la escuchaba por audio nomás y la pasaba ya al computador, a entrevistar a la casa a distintas personas, y eran adultos mayores. Entonces la entrevista, no sé, ponte tú, la entrevistadora le decía al señor, bueno, ¿y usted qué remedios toma? Oye, María, ¿cómo se llama mi remedio? Uh-huh. Ya, ¿y cuántas veces al día se los toma? A ver, espérate. María, ¿a qué hora me tomo los remedios? O sea, impresionante. Uh-huh. Y estamos hablando de gente que tiene 60 y tantos años, o sea, no son niños de 5 años, son personas que podrían estar pensando en su propia como jornada de medicación, no sé, pero están demasiado acostumbrados a que otra persona se le suministre, le haga la comida antes para que no se tome el remedio con la guata vacía, claro. O sea, impresionante.
Sí. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que los cuidados se distribuyan de manera justa también en la sociedad? ¿Cómo desde las comunidades, de los colectivos, desde todo ámbito de organización en donde estemos participando, los cuidados no los invisibilicemos y podamos distribuirnos de manera que no sea una opresión para nosotras que históricamente no hemos tenido que hacer cargo?
Es un desafío, pero porque en el fondo es ir en contra de cómo nos han enseñado que se supone que se estructura el mundo y que se supone que es lo que tiene valor, uh-huh, y que hacia dónde va a apuntar. O sea,
es poner todo patas para arriba.
Y esa es la invitación igual. O sea,
sí, el replantearnos también como que también hay una discusión en torno a si el trabajo doméstico tiene o no que ser remunerado, que claro, eso es una discusión que los feminismos no está zanjada y es constante, pero sí está claro que el objetivo es el reconocimiento, o sea, como si el reconocimiento va a ser vía monetaria o vía o mediante otros reconocimientos sociales, no sé, puede ser una discusión, pero el reconocer estas labores y entenderlas desde que son las fundamentales, como que sin esas nosotros como sociedad no nos podríamos organizar.
Claro, no se puede.
Y el problema es que hoy en día cierto grupo de la población, que son mujeres, que generalmente están tremendamente precarizadas en sus labores, están haciéndose cargo de esto y no está siendo reconocido, ya obviamente no monetariamente, pero más allá también de lo monetario. O sea, no está siendo como sociedad, valorado. No nos estamos haciendo cargo colectivamente de los cuidados y de que tengamos una vida digna de poder vivir.
Entonces, así, no, con esa invitación, con ese replanteamiento, seguimos conversando con las chicas de Cooperativa Desbordada de Economía y ya tenemos que cerrar la entrevista, así que me gustaría que nos cuenten cuáles van a ser, qué proyectos se vienen, dónde las pueden encontrar las personas que hayan quedado deslumbradas con toda esta información que recibimos hoy día.
Y las recomendaciones que quieran dar.
Claro, recomendaciones, por ejemplo, si hay gente que quiera seguir entendiendo este tema. Yo les recomiendo, para empezar, voy a hacer la primera recomendación yo muy patúa, que la sigan en Instagram. Las personas que tienen Instagram y nos están escuchando, @cooperativa.desbordadas.
No, Cooperativa Desbordada.
Así nomás, sin punto.
Sí, se puede seguir al tiro.
Yo la sigo.
Bueno, la invitación también es, por si la gente le interesa, que se anote en la Universidad Abierta de Recoleta, uh-huh. que ahí vamos a estar participando en algunas clases, y que, bueno, ahí se tienen que meter a la página de la Universidad Abierta de Recoleta para la inscripción.
¿En qué fecha van a estar haciendo los talleres?
Vamos,
¿las clases?
Es un curso y nosotros nos hacemos cargo de un módulo, entonces como que todavía no sabemos, pero parten en octubre, septiembre, no sé.
Bueno. Las clases comienzan el 28 de agosto, aquí está.
Ya.
Y el curso se llama Debates en Economía para el Bien Común. Así se llama el curso y ahí vamos a estar haciendo el módulo de Economía Feminista.
Qué buena que quisieron ir a integrar ese espacio también, sí, es un espacio también que celebrar, yo creo.
Sí, hay que disputar todos los espacios. Sí.
Oigan, chiquillas, ¿y en regiones alguna forma de encontrarlas o de no tienen pensado quizás hacer algo, talleres, para la gente que nos escucha y que no es de Santiago?
No tenemos ahora ningún proyecto concreto, pero nos encantaría ir a alguna región a hablar y como aprender de otras iniciativas que haya por allá. Sería muy interesante.
A que las inviten, entonces. Sería,
sí,
la,
esa es la invitación.
Dejamos abierta la
la invitación para que las inviten.
Tienen ganas de ir
y de aprender de otras iniciativas que estén allá,
sí,
también.
Para lo que sea. O sea, como la cooperativa también está abierta a recibir todo tipo de invitación, ya sea, ojalá siempre de mujeres, porque nos interesa sobre todo el trabajo de mujeres que se organizan en colectiva o lo que sea. Y de ahí aportar con nuestro granito de arena, que es chiquitito, es humilde, pero que pensamos que puede ser. Es un aporte igual.
Esclarecedor, yo encuentro que es muy esclarecedor. Así que eso, chiquillas, muchas gracias por acompañarnos en nuestro capítulo número 60. Sí. El capítulo
de cierre.
12º, claro, de Mujeres en Sintonía. Y vamos a ir escuchando el mejor cover, por lo menos de la historia de Chile. ¿Ya? Yo diría que el mejor cover de la historia, pero vamos a escuchar la versión de Cecilia Pantoja, Cecilia la Incomparable, la versión que hizo a Plegaria a un Labrador.
Muchas gracias por
gracias
estar aquí.
Wow.
Escúchenlo. No te saques los audífonos, escúchenlo.
Ah. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para que sea. Es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento en la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil.
Panoramas, libros, películas y actividades. En Mujeres en Sintonía encuentras toda la información sobre el movimiento feminista y sus luchas.
Ya estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Nos acompañaron en la primera parte las compañeras de la Cooperativa Desbordadas de Economía Feminista y ahora ya estamos en nuestra sección de recomendados y también empezando a cerrar el programa, ¿cierto, chiquillas?
Así es, cerrando ya esta temporada. Yo se te corté, como que quedaste con el suspiro
no,
ahí en el micrófono.
Iba a decir que antes de cerrar íbamos a presentarles el recomendado de la semana,
sí.
¿Cierto? La recomendación, no sé quién la quiere presentar, chiquillas, de ustedes dos.
Hoy día vamos a hablar de un tema que quedó un poco, que no conversamos con las chiquillas de Economía Feminista, pero que impacta directamente en lo que hablábamos, que es nuestro trabajo en general, ¿cierto? Entonces les vamos a recomendar la columna de Antonio Orellana, protagonista de la sección recomendado, diría, porque hemos recomendado varias columnas de la Antonia, de la Toti. Hola Toti, te mandamos muchos saludos, que se llama 40 horas, una perspectiva feminista. Esto refiere al proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo hace ya 2 años, que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y que ha generado
resquemor.
Mucho más que resquemor, rechazo, rechazo parido.
Campaña del terror.
Una campaña del terror, un rechazo parido entre los sectores más empresariales, no digamos conservadores, digamos empresariales, conservadores latifundistas, que quieren que la gente les trabajara, ojalá, por ficha en su, dentro de sus predios.
Sí, aparte, considerando también que Chile es uno de los países que más trabaja de la OCDE a nivel internacional. O sea, no estamos diciendo como que vamos a bajar y que la cantidad de horas y que es algo que no se ha hecho en otras partes y que ha tenido pésimos resultados. Eso es mentira. Eso es mentira, entonces, y han hecho una campaña del terror como que van a haber despidos, que la gente va a tener menos oportunidades de trabajo, y eso también es mentira. Entonces, les ultra recomendamos porque muchas de esas discusiones no han tenido tampoco una perspectiva feminista y es interesante poder abordarlo desde ese lugar también.
Claro, sí, eso iba a decir como que lo interesante de la columna de la Toti es que lo aborda desde una perspectiva feminista y en el fondo considerando todo esto que hemos estado conversando en el programa el día de hoy, relativo a los cuidados, relativo a la sostenibilidad de la vida, y en el fondo también dialoga mucho con esta idea de flexibilidad laboral que también hemos criticado bastante porque precariza particularmente a las mujeres, bueno, y todo eso la Toti lo explica súper bien.
Súper bien en la columna. Entonces, como esta columna sirve, entre otras cosas, para desmantelar, porque hemos visto mucho que de los sectores más conservadores salen opiniones como, sí, igual este proyecto de 40 horas debería aplicarse a las mujeres, porque las mujeres son las que después llegan a las casas a trabajar, naturalizando completamente, claro, que seamos nosotras las que nos hagamos cargo de las labores de cuidado. Entonces, en el fondo, si es que lo vamos a mirar desde ese punto de vista, lo que este proyecto permitiría es que todas las personas pudieran tener más espacio, ¿cierto?, de cuidado y de trabajo en sus respectivos hogares, ¿cierto?
Sí.
Entonces, súper recomendadísima la columna de Antonio Orellana, está en The Clinic y la buscan como 40 horas, una perspectiva feminista.
Exacto. Bueno, y también estuvimos hablando con Francisca Fernández, ella es integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, y ella le preguntamos, porque hace un tiempo atrás, como les contábamos antes, en otros capítulos, la campaña Cuidado al Machismo Mata cumplió 13 años en circulación, y como todos los años, esta campaña de la Red Chilena va sumando nuevas consignas, y este año sumó dos que tienen que ver con lo que hemos estado hablando hoy día. Por un lado está extractivismo, no, ¿cómo es? Economía extractivista, resistencia feminista, ahí como que se me estaban mezclando los conceptos, y el otro afiche dice, criar y cuidar también es trabajar. Así que vamos a escuchar a Francisca Fernández a ver qué puede decirnos de estos mensajes que se unieron a la campaña Cuidado al Machismo Mata 2019.
Hola, soy Francisca Fernández del Movimiento por el Agua y los Territorios y el Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M. Y quisiera reflexionar respecto a dos frases emblemáticas que han colocado la red en términos de campaña que me parecen muy relevantes. La primera, economía extractivista y resistencia feminista, me parece absolutamente un logro desde un feminismo anticolonial, antirracista, sobre todo anti-extractivista, de generar con claridad esta relación. El extractivismo, la economía extractivista, es justamente el origen de la raza de los territorios a través de la usurpación, la venta de las mal llamadas materias primas de los bienes comunitarios hacia los mercados internacionales. Y en ese sentido, las más afectadas hemos sido históricamente las mujeres, las disidencias sexuales, las niñas. Y en ese sentido, una economía feminista es una forma de construir resistencia y alternativa. Así que ante una economía extractivista, sin duda que desde el feminismo tenemos una propuesta, que es desde una mirada de economías territoriales, solidarias, complementarias. Y respecto a la frase, cuidar y criar también es trabajar, nuevamente otro elemento emblemático que desde hace mucho tiempo las feministas hemos tratado de visibilizar. La idea de estos dobles turnos o las dobles cargas que ocupamos dentro de la división sexual del trabajo, en que trabajar siempre ha estado vinculado a una suerte de precarización de nuestras condiciones, los mayores grados de flexibilidad, de malos pagos, estamos las mujeres ubicadas en ese espacio, pero sobre todo también el no reconocimiento histórico que se le ha dado a cuidar a hija, a hijo, compañera, compañero, familia, como parte del trabajo. Así que cuidar y criar también es trabajar, es una forma nuevamente de posicionar una economía feminista en que haya un reconocimiento y una visibilización a los trabajos que realizamos las mujeres en distintos contextos.
Escuchamos a
Francisca Fernández.
No sé qué me pasa con los nombres hoy día. A la Francisca Fernández la he nombrado muchas veces, pero quedé en blanco al decir su nombre. Bueno, escuchábamos a Francisca Fernández en el capítulo número 12 de la quinta temporada de Mujeres en Sintonía, el capítulo número 60, si hablamos en términos generales. Ya llevamos 2 años haciendo el programa.
Y con La Pancha abrimos esta temporada, pues, hablando de extractivismo justamente. ¿Verdad? Inauguramos la quinta temporada y cerramos también con La
Baby,
Pancha.
Baby, la vida es un ciclo. nada, gracias a La Pancha y a todas las mujeres que pasaron por los micrófonos de Mujeres en Sintonía en estos 60 capítulos, a las compañeras de la red que nos mandaron sus audios a lo largo de todo el territorio, a las compañeras de la Coordinación Nacional por aportarle claridad no solo a este programa, sino que a un país entero, diría yo, y por supuesto a Jaime de Radio San Joaquín y a todas las radios comunitarias que se han comprometido y que se comprometen con erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
Así es, bueno.
Ah, perdón, quería también agradecerle a nuestras auditoras que nos han acompañado en estos capítulos, también a través del Facebook Live. Quizás antes de saludar a las radios, quería también saludar a las que nos comentaron hoy día. Bueno, Amparo Bravo Arias.
Puros corazones morados.
Corazones morados para ella de vuelta. Nos escribió también Maritza Monsalve Flores, que dice que nos sigue desde Pucón, muchas gracias. Darinka Delaigue Fernández también nos manda corazones morados, bacán. Alejandra Urbina, de hecho, también ahí participaba de la conversación diciendo que, claro, la mayoría de los trabajos los hacen las mujeres. Nos mandaba saludos desde México. También nos manda saludos Yolanda Duque Vidal y la Camila Schmidlin, no sé si lo dije bien, me esmeré en ese apellido, Camila. Dice que es súper interesante las temáticas y también refuerza el a las regiones cuando. Así que también ahí la invitación está hecha a todas las compañeras para que participemos de todos los espacios, de todos los territorios, y aprovechamos también de despedir, saludar y agradecer a las radios que se sumaron a la transmisión de este programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en todo Chile.
Sí, yo creo que quería hacer una acotación ahí súper importante. Creo muy importante el compromiso de los medios, ya sean medios hegemónicos, independientes o comunitarios, con la erradicación de la violencia contra mujeres. Entonces estamos de verdad muy agradecidas con todas las radios que quisieron, dentro de sus parrillas programáticas, poner los micrófonos de Mujeres en Sintonía y dar espacio para todas esas voces de mujeres que pasaron por el estudio, acercándonos a sus distintos temas de interés que tienen todos que ver con cómo nos imaginamos una sociedad diferente donde ser mujer y donde ser niña no sea un factor de riesgo. Así que muchas gracias a esas radios. Y bueno, agradecerle a Radio Cobremar FM de Chañaral, Radio La Radioneta de Valparaíso, Radio Casa Abierta de Concón, Radio Extremo de Reñaca, Radio La Población de San Bernardo y Radio Nehuén de Peñalolén. Aquí Rose.
También en Santiago saludamos y agradecemos a la Radio Juan Gómez Milla en la comuna de Ñuñoa. También saludamos a Radio Franklin en Santiago Centro, por supuesto a Radio San Joaquín, nuestra radio casa que nos acompañó en estos 60 capítulos de Mujeres en Sintonía. Y también acá en la región metropolitana, en Paine, saludamos a Radio Amistad, Radio Fantasía y Radio Alondra.
Seguimos más al sur con la Radio Manque de Rancagua, con la Radio Humedales y sus ondas lesbofeministas que en este momento se encuentran en todo el mundo a través de internet, Radio Educativa de Nancagua, la Radio Valentina que está en Ranguelmo, la Radio Voz de la Mujer en Concepción y finalmente a la Radio Tentación de Tomé y Dichato.
Sí, y recordarle a todas las personas que nos escucharon y que quizás se enteraron de este programa hoy día, que están todos los capítulos en iVoox. iVoox es iVoox, esa es la plataforma, iVoox, iVoox, y ahí buscan Mujeres en Sintonía y les va a aparecer todo el contenido de estos 60 capítulos.
Y vamos a hacer el esfuerzo también para estar en Spotify, que es más amigable, que es más fácil. La idea es que puedan revivir estas 60 entrevistas, estas 60 conversaciones a través de esa red social. Así que atentas a nuestro sitio web y nuestras redes, porque ahí vamos a estar también comentando dónde encontrar los 60 capítulos de Mujeres en Sintonía.
Son 60 capítulos, podrían ser como 120 entrevistadas, porque muchas veces vino más de una, pero ya, no son 120 entrevistadas, pero son más de 60 entrevistadas de todas maneras. Y son 60 temáticas vinculadas a este continuo enorme que es la violencia contra las mujeres y las respuestas que creamos también las feministas para erradicarla.
Sí, así que
no es solo violencia.
Así que sigamos creando proyectos en todas partes donde estemos, y también recordarles que en el sitio web nomásviolenciacontramujeres.cl todo el tiempo estamos subiendo distintos contenidos, y dentro de eso también columnas de estos propios programas donde pueden encontrar la entrevista y algunos resúmenes de lo que aquí se estuvo abordando. Así que no se pierda el contenido, todos los contenidos.
Ya, y muchas gracias por escucharnos, ha sido un placer.
Nos vamos.
Chao.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado, el machismo mata!